La tertulia de César es radio.
There's a long black train coming down the line, feeding off the souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil remains. Watch out, brother, for that long black train.
Bueno, pues ya estamos de regreso. Vamos a dar inicio a nuestra tertulia de análisis político desde el principio. Y esta noche tenemos con nosotros a don Alejandro Vara. Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, César.
A don Luis del Pino. Muy buenas noches, don Luis.
Muy buenas noches.
Y a don Carmelo Jorda. Muy buenas noches, don
Carmelo. Muy buenas noches.
Por cierto, tengo que decirle, haciendo un breve paréntesis y antes de entrar en otros temas, que su amigo López Bru estuvo muy bien el otro día.
Ignacio, la entrevista que le hizo usted el lunes.
Sí, estuvo muy bien. La verdad es que fue muy interesante la entrevista y a mí el libro me ha gustado muchísimo.
Es un libro extraordinario. Arroja mucha luz sobre muchos aspectos, especialmente la manipulación informativa de aquellas fechas.
Sí, que no solo fue en la cadena SER, o sea, que es así. Por cierto, también tiene su gracia, porque creo que se lo comenté a usted un día ulterior, pero en alguna ocasión le cita usted nota a pie de página muy justamente y hace referencia a su optimismo. Yo estoy totalmente de acuerdo con ello, es decir, cita alguno de sus juicios y comenta su optimismo. Pues tengo que reconocer que yo cuando leí la nota solté una carcajada, o sea, se me escapó una carcajada porque dije, ¿es verdad?
Pues yo estoy preocupado, don César, porque el otro día leí una noticia de que según ciertos informes científicos recientes, los optimistas vivimos menos que los pesimistas, cosa que no me explico.
Mire, Dios quiera que no, Dios quiera que no, porque si no...
Siempre escuchamos lo contrario, ¿no?
Pero,
el optimismo
pero tiene su razón de ser, ¿eh? Tiene su razón de ser, porque el pesimista seguramente es más prudente.
Más precavido.
O sea, se ve venir ciertas cosas y, en fin, tiene...
El optimista dice, por aquí no pasará la manada de leones,
exactamente,
¿no?
Y la manada pasa. Eso. Bueno, ya saben ustedes que la noticia del día... La verdad es que hoy es un día de muchas noticias, pero no cabe duda de que la noticia del día, al menos internacionalmente, ha sido la elección del nuevo Papa... Papa con unas características muy peculiares, es el primer hispanoamericano que va a ser Papa. Yo, como ya adelanté que había muchas posibilidades de que si no era italiano fuera un americano, y además daba mis razones por las que pensaba que podía ser un hispanoamericano, confieso que ahí no me ha sorprendido en absoluto. En segundo lugar, el primer Papa argentino, ahí reconozco que tiene bastante lógica también dentro de lo que yo razonaba, pero evidentemente yo no pensaba en este candidato y hasta donde sé, no conozco a nadie que haya pensado en él. Primer papa jesuita, lo cual es bastante llamativo, porque no es una orden que esté pasando en las últimas décadas por sus mejores momentos, pero además no ha habido papas jesuitas hasta la fecha. Y también esto hay que decirlo, primer papa que se llama Francisco, lo cual ha provocado en este programa una anécdota... graciosa, si ustedes me lo permiten, que tiene que ver conmigo, porque a mí me llamaron del diario La Razón a eso de las 7 de la tarde para decirme que seguramente iban a elegir al Papa hoy, y no sé si esto lo sabían porque publican el Observatore Romano, lo ignoro, pero que seguramente lo iban a elegir hoy y que entonces querían que escribiera un artículo de 700 palabras comentando el nombre del Papa, en la idea de que, bueno, pues si se llamaba Benedicto, pues que hiciera una referencia a otros Benedictos que ha habido antes, o se llamaba Gregorio, Pío, etcétera, etcétera. Yo les adelanté que iba a tener que ponerme a escribir el artículo en lo que estuvieran hablando los dos de economía aquí, pero que, bueno, que no había ningún problema, porque en última instancia yo echaba mano de alguno de mis libros sobre la historia del papado y, bueno, pues se llamaba Sixto, iba buscando los Sixto y con esos 700 palabras escribía. Y de pronto, lo que estamos con el programa empezado, aparece y dice que se llama Francisco. Yo he aprovechado un momento en el que hablaba Luis Herrero, que he pedido a Luis Herrero, a Dieter Brandau y a José Raga que se incorporaran después de mi editorial, ha sido cuando ha salido el Papa, y les he pedido que se quedaran, porque han tenido un programa especial antes de empezar, es la noche de César. Y entonces he llamado a La Razón y he dicho, oye, mira, llamándose Francisco, yo creo que podíais liberarme del trámite de escribir las 700 palabras. Y entonces me han dicho, no, escribe sobre algún Francisco, ¿no? Y creo que no ha salido mal. Pero en cualquiera de los casos, yo he habido un momento en que pensé, me he librado. O sea, he notado una cierta gratitud hacia el nuevo pontífice que me iba a librar de escribir el artículo, luego he visto que me ha dado lo mismo. Oye, y si llega el pontífice a salir y dice que se va a llamar Eusebio, me hubiera tocado escribir pero, igual, pero bueno.
Es el gran debate, que porque ha elegido Francisco sin referencia a Francisco Javier,
a Francisco de Borja,
o,
que son dos jesuitas,
o a Francisco de Asís, que él por lo visto tiene escrito algo sobre San Francisco de Asís. Sí.
Bueno, cualquiera de los casos... A ver, vamos a ver, yo tengo la sensación, tengo la certeza, porque he visto ya varias elecciones papales, de que los movimientos más naturales y más sencillos se le dan unas explicaciones, repolludas de todo tipo, ¿no? El otro día estaba viendo unas imágenes cuando Benedicto XVI estaba despidiendo a los cardenales después de haber anunciado la abdicación, y entonces lo estaba comentando un señor en televisión, en un programa de televisión. Y de pronto Benedicto XVI, que estaba muy cansado, es más, le había enganchado un cardenal que le estaba dando la vara y que ya el mayordomo que había al lado tuvo que quitar al cardenal porque seguía dándole la vara a Benedicto XVI, no sé qué le contaría. Pues en ese momento Benedicto XVI echa mano de un vaso de agua, bebe agua, y entonces el comentarista que estaba en televisión dice: el Papa ha bebido agua. Cual indica que hay personas que pierden la cabeza ante determinados acontecimientos. Dicho esto, hombre, lo de Francisco puede obedecer a distintas cosas y puede significar mucho o puede no significar tampoco nada excesivo, ¿no? Si fuera San Francisco de Borja, bueno, San Francisco de Borja es un personaje de la familia de los Borgia que dio algún papa como Alejandro VI, que yo creo que es un personaje notabilísimo, independientemente de su vida privada. La prueba está en que dictó 4 documentos papales en virtud de los cuales América se le entregó a la corona española. Es más, en algún momento, a instancias de los reyes católicos, hasta retrasó la geografía para que le tocara más a los españoles, y solo en un momento aceptó que llegaran por allí los portugueses, porque los portugueses se habían perdido, entre comillas, para llegar también a América. Y eso tiene una enorme importancia. Esa es una historia, además, muy bonita, porque Francisco I de Francia, inmediatamente, con un cabreo soberano, dijo que desde cuándo en el testamento de Adán le habían dejado a España América, ¿no? Lo cual era cierto. Pero es un personaje importante, y en el caso de Francisco de Borja, es un jesuita importante, con una relación interesante con el emperador Carlos V, que además tiene una experiencia de contemplación de la muerte que le hace dejar la vida cortesana. En fin, quiero decir, si uno va por la interpretación de Francisco de Borja, pues es el abandono de las pompas del mundo y la visión trascendente. Si es el caso de San Francisco Javier, pues el lado positivo de San Francisco Javier, evidentemente, es el avance del catolicismo en Extremo Oriente. Es decir, los portugueses habían llegado hasta Goa, pero el que llega con la intención de que el catolicismo se extienda a oriente de las bases portuguesas en la India y llegue a China y llegue al Japón es San Francisco Javier. Bien, es verdad que lo primero que hizo San Francisco Javier cuando llegó a la India es echarle una bronca al gobernador portugués porque no había instaurado la Inquisición. Pero esa es la faceta, en fin, que yo creo que este papa no asumiría, aunque se llame Francisco, por San Francisco Javier, y por cierto es una de las facetas más utilizadas en la India para recordar al santo, por cierto español, no de buena manera. Pero quiero decir, si la idea es hablar de la extensión del catolicismo a territorios ignotos, Extremo Oriente, y abrir relaciones diplomáticas con China, que parece ser que es algo que se puede producir en este pontificado, estaría bien escogido. Y hombre, San Francisco de Asís es uno de esos santos que siempre está bien escogido. O sea, a la gente le cae bien, lo han apadrinado los ecologistas, la mayor parte de la gente si acaso lo conoce por la película de Cefirelli, que a mí me da miedo volver a verla porque la vi en su día y me gustó, y no quiero pensar cómo ha podido pasar sobre ella al paso del tiempo, pero claro, salía un San Francisco de Asís muy hippie, muy agradable.
Hermano Sol, Hermana Luna.
Exactamente, esa, Hermano, ¿no? Sol, Hermana Luna, que es una película de mi infancia.
Era muy bonita.
Que era muy bonita, sí que era muy bonita. Entonces, yo recuerdo haberla visto en mi infancia y me impresionó todavía más en mi adolescencia. Es decir, la vi en mi infancia y
en general el tiempo no ha sido demasiado bueno con las
películas. La película.
No, con esa no, con todas las de Cefirelli.
Es que Cefirelli era insoportable. Pero, para ser...
Yo la recuerdo muy bien también, ¿eh?
Claro, es que no sé... para ser justo con Cefirelli, yo vi esa película de niño, me entusiasmó. Pero, sin embargo, recuerdo haberla visto después en la adolescencia y me pareció una película muy bonita. Sí. O sea, una película muy lírica, muy bonita, etcétera, ¿no? Pero claro, el cine de Cefirelli, cada vez que lo vuelvo a ver, me parece peor. O sea, sinceramente, creo que el tiempo lo ha tratado despiadadamente. Y lo último que he visto de Cefirelli, que ha sido hace 2 semanas, o sea, que no hace tanto tiempo, ha sido la versión íntegra de su Jesús de Nazaret. O sea, él hizo un Jesús de Nazaret que duraba 4 horas en cine. Eran 2 horas la primera parte y 2 horas la segunda. Bueno, pues finalmente en español, al cabo de casi 40 años, no, de 30 años, han sacado la versión íntegra que dura 6 horas. En la versión cinematográfica, por ejemplo, se suprimió el baile de Salomé, que lo interpretaba Isabel Mestres, actriz que...
Isabel Mestres.
Que mucha de la gente desconocerá ahora, pero que ya ven ustedes, hombre, que don Alejandro Vara se ha acordado, porque era una morena muy guapa,
muy
de
guapa,
los años 70,
ojazos,
con unos ojos muy bonitos, y entonces hacía de Salomé, y entonces esa escena que yo nunca vi, la volví a ver. Bueno, no hay quien aguante el Jesús de Nazaret.
Las versiones íntegras han sido, por lo general, y se me ocurre ahora una excepción, han sido algo que se ha creado para demostrarnos lo buenos y lo importantes que son los productores en el cine. Que nos dicen, que nos libran de ciertos suplicios y que en algunos casos pues hacen que cosas que no habría como tragárselas pues sean...
Yo difiero, Es decir, a mí la versión íntegra de Lawrence de Arabia me gusta más que la primera que vi. La versión íntegra del Submarino me parece todavía mejor que el Submarino.
¿Y la de Apocalipsis Now la ha visto?
Y la de Apocalipsis Now la he visto y a mí Apocalipsis Now nunca ha terminado de gustarme.
A mí sin integridad, sí.
A usted sin
la
integridad,
versión,
sí.
La versión...
Pero Blade Runner, por ejemplo, en integridad.
Es la única,
está bastante
yo creo que mejora.
En integridad, ¿no?
La única que creo que mejora, pero...
Volviendo a San Francisco,
que veo
yo
ahora
también
mismo
la recuerdo,
que aparece en pantalla que dice que tal vez se deba a San Francisco. No lo tienen claro,
no lo tienen,
pero
claro,
piensan
no.
Que... Bueno, yo celebro
no sé
que
si
mi
eso
artículo...
No es muy jesuítico, dicho sea de paso. Y no es por ser malo, pero...
Chistes de jesuitas y de argentinos lo vamos a tener difícil en los próximos años, me temo.
Yo creo que es un doble guiño, ¿no?, a los dos santos jesuitas, pero también a San Francisco de Asís, y además...
Porque si salido... es San Francisco primero de Francia, estamos fritos.
O sea, ha salido al balcón con un detalle pues que ha llamado la atención, ha salido sin escola.
Bueno, porque usted no cree que se ha puesto Francisco por el director de La Razón.
Eso estoy seguro de que no.
Pues le acaba de dar usted un disgusto a Maruenda en estos momentos tremendo, vamos.
El Papa Francisco I es un obispo que se ha comprometido enormemente en la lucha contra la pobreza en Argentina. Es un hombre tremendamente sencillo.
Tiene trabajo, ¿eh?
Con la Kirchner, con la que no se lleva, por cierto, excesivamente bien, pues tendrá cada vez más trabajo. Es un hombre que va a todas partes en autobús y en metro, alguien muy comprometido con la familia, muy comprometido con la defensa de la vida, es decir, con valores...
Como ponga lo del autobús y el metro, va a tener problemas con sus compañeros de episcopado, ¿no?
Yo creo que ha sido una excelente elección, primero por lo que usted decía, de que es el primer papa hispanoamericano, primer papa hispano en 500 años, después de Alejandro VI. Es también el primer papa no europeo en 1500 años, después de Gelasio I, creo que era, el último papa nacido en África.
Me pillé fuera de juego.
Y... Sí, sobre todo
Luis,
un papa
ha estado haciendo un máster en papas y se le nota.
Servicio de documentación bien afilado.
Bien afilado. Yo creo que es un papa que va a traer muchos cambios a la Iglesia. Posiblemente veamos en los próximos años un reequilibrio del colegio cardenalicio. Ahora mismo había 19 electores sudamericanos, cuando de Sudamérica son pues la mayoría de los católicos del mundo, es la región que más católicos
aporta.
Ahora mismo
sí.
350 millones de católicos hay, ¿no? Algo más, 370 millones de católicos en Sudamérica, y no tiene sentido que se aportaran 19 electores al colegio cardenalicio.
¿Usted
mientras
cree que
Europa...
va a empezar a nombrar hispanoamericanos?
No, yo creo que va a empezar a nombrar hispanoamericanos, norteamericanos, africanos, asiáticos, para reequilibrar un poco, porque la desproporción de cardenales europeos es francamente llamativa.
Lo que pasa es que eso tiene... Vamos a ver, yo entiendo lo que usted dice y me parece razonable, pero no es tan fácil. Es decir, vamos a ver, la presencia de la Iglesia Católica en África, salvo en ciertas zonas muy concretas, como por ejemplo pueden ser las antiguas colonias portuguesas, en menor medida las antiguas colonias francesas, es muy testimonial.
Ve ahí, 115 millones de católicos en África.
Sí, pero muy distribuidos, de manera muy difícil, han tenido experiencias no positivas con algunos de los obispos, como fue el caso de Milingo, etcétera. Entonces, vamos a ver, al final la diócesis tiene un ordenamiento que procede del derecho romano, incluso el propio nombre diócesis viene del derecho romano. Y forma parte de lo que era la división territorial del Imperio Romano y está muy bien pensado, ¿eh? Entonces, eso obliga a un cierto número de fieles mínimos, una cierta no excesiva dispersión territorial, etcétera, etcétera. ¿Quiere esto decir que no podría haber algún cardenal más africano? Seguramente sí. Pero si uno tiene en cuenta la distribución demográfica y territorial, tampoco se va a poder poner a nombrar negros cardenales como un loco, ¿eh? Es no, decir, pero, eso es limitado. En pero, Asia ya
pero
no
a lo
le
mejor
cuento.
Mexicanos sí, que están claramente infrarrepresentados.
En el caso de los mexicanos, posiblemente, es decir, vamos a ver, seguramente en el caso de Asia y de África, es que no pueda ir mucho más allá de lo que hay. Incluso algunas de las diócesis asiáticas, pues hombre, claro, tienes que tener un obispo. Porque, en fin, obedece a la propia ordenación jerárquica de la Iglesia Católica, pero si uno atiende al número de fieles de parroquias, etcétera, pues porque hay, tiene que haberlo, pero si fuera en Europa no lo habría, por ejemplo. En el caso de Hispanoamérica, sobre todo en el caso de alguna nación, seguramente habría un incremento también. Pero con todo y con eso, el desequilibrio, por decirlo de alguna manera, o la desproporción dentro del colegio cardenalicio tampoco va a ser un bandazo muy grande. Es decir, seguramente, y ahí sí le doy la razón, pero en eso está de acuerdo todo el mundo, es desproporcionado el número de italianos, ¿eh? Pero también las razones históricas son obvias. Es que poner patas arriba el edificio va en contra de la dinámica del edificio. Es decir, eso lo ha hecho algún papa en algún momento y acabó muy trágicamente. Como es el caso de Gregorio VII, que efectivamente lleva a cabo una reforma del papado espectacular, cuyas consecuencias yo creo que se están viviendo hasta el día de hoy. Pero hay que recordar que es un personaje que muere malamente en el exilio. Es decir, que las reformas que ejecuta son enormemente relevantes, de una vida larguísima, pero es un paso muy difícil. Yo esto no lo veo.
De todas formas, mi impresión como mero espectador, porque yo para empezar no soy ni creyente, es decir, entonces a mí todo esto me pilla...
Pues es que yo creo que esto es muy interesante visto desde la perspectiva de
no
creyente.
No, pero decir que estoy completamente en la barrera. Pero a mí me da la impresión de que muchas veces juzgamos a la Iglesia desde categorías completamente fuera de la Iglesia. Es decir, las discusiones sobre el bloque de los italianos, el bloque de los no sé qué, yo realmente no estoy convencido de que tengan esa importancia. Es decir, la Iglesia Católica, su propio nombre, nos habla de universalidad. No es algo...
Bueno, históricamente siempre han tenido esa importancia.
La maquinaria interna del Vaticano es muy importante.
Históricamente,
la última atacada de cardenales que nombró Benedicto XVI, no había ningún italiano.
Históricamente, en un mundo en el que efectivamente los cardenales se conocían en el cónclave y casi no sabían uno de otro, porque no había ni las redes de comunicación, digamos, para viajar, ni las redes de comunicación para comunicarse que hay hoy en día. Tal. A mí me da la sensación de que se le da algo más de importancia de la que realmente tiene. Sí que puede tener importancia la distribución, digamos, de grandes bloques geográficos y en un sentido, por así decirlo, estratégico. Es decir, lo que estábamos hablando, el hecho de que Hispanoamérica es hoy en día uno de los grandes viveros de fieles y probablemente esté menos representada, o el hecho de que efectivamente este papa, pues desde ese punto de vista tiene mucho sentido de que sea hispanoamericano, pero no estoy tan convencido de que los países como tal, al final esto no es el mundial, para que nos entendamos.
No, esto no es el mundial, pero el peso nacional históricamente ha pesado mucho. Es decir, vamos a ver, la Iglesia Católica sufre el famoso cisma de Occidente porque hay una polarización en ese momento que ahora sería imposible, pero que entonces era una realidad entre los cardenales franceses y los cardenales italianos.
y en un momento determinado la Iglesia Católica se pasa 70 años en Aviñón en vez de en Roma, la sede papal, pues porque evidentemente el peso de los franceses y sobre todo la fidelidad de los cardenales franceses hacia el rey de Francia convierte la Santa Sede en una especie de Ministerio de Asuntos Religiosos de la Corona Francesa. Es decir, históricamente sí ha tenido mucho peso.
Pero estamos hablando de un momento en el que efectivamente están muy vinculados al poder terrenal de cada uno de los países, es decir, en el que incluso los reyes tenían ahí derecho de veto.
Efectivamente.
Entonces, yo creo que hoy en día ya la Iglesia, afortunadamente, sobre todo para la Iglesia, ha sabido salirse un poco de esa vinculación, digamos, tan local. Al menos en buena parte, no, quizá no,
bueno,
en todo, pero
o los estados han decidido que no les interesa.
O al revés.
Posiblemente
una suma
de las dos cosas, sí.
Pero entonces, ya digo, yo esas categorías, joder, que me da la sensación, yo es que veo, he visto en historias en los periódicos, no en los españoles que estamos en otra cosa, por suerte, por desgracia, hasta un cierto forofismo, ¿no? De que sea una...
No, eso es absurdo.
Yo esas cosas me parecen...
Ahora, absurdo, pero también tengo que decirle... Vamos a ver, a mí me parece absurdo. Pero también puedo entender que un argentino, un brasileño, un francés, si de pronto eligen a un papa de su tierra, se ponga muy contento porque pasó con los polacos en su día, ¿eh?
Pero eso es como... Bueno, es que la elección
no
de, porque... de Voltilla tenía, yo creo, un significado distinto. Que vamos a ver, estaba eligiéndose no a un papa polaco, que, o sea, obviamente sí a un papa polaco, pero sobre todo y primordialmente creo que a un papa de más allá del telón de acero.
Bien, bien, bien. Ahora, hay...
Entonces eso sí que creo que tenía...
Ahora, ese forofismo, pero... que le concedo enseguida el uso de la palabra, pero es por una anécdota que a mí personalmente me parece reveladora, porque hay gente que parece que es genio y figura. En el momento en el que se da el nombre de quién ha sido, que bueno, todo el mundo estaba haciendo especulaciones en Wikipedia... que no da una, ya era Papa Escola, también Rouco.
Sí.
También hablaba de que, por ejemplo, Escola había suprimido la cuenta de Twitter, con lo cual era obvio que lo habían elegido. Bueno, todas estas cosas de los últimos minutos.
Lo había suprimido el viernes pasado, bueno, sí. Y ha habido periodistas muy relevantes españoles que en Twitter estaban dándolo como ojo. Fijaros,
pues
que la información que
pues
manejo.
Es el gran patinazo general de todo.
Lo han gafado totalmente. Sí. Bueno, pues en el momento en el que ha salido, quien se ha apresurado inmediatamente a salir ha sido el abad de Montserrat para decir... que bueno, que ellos han enterado antes que nadie, porque además la abadía de Montserrat tiene una relación más estrecha con Roma. Y el que no se lo quiera creer, que reviente, obviamente, ¿no? Entonces quiero decir, dentro de ese fenómeno de forofismo y tal, siempre hay un tonto, ¿eh? Sin, vamos a ver, sin querer referirme a la
abadía
de Montserrat, pero voy a decir, ya ha habido quien ha ido, y antes que nadie, porque sí. Esto es sí. Cataluña.
¿Y sabemos ya lo que ha dicho Teresa Forcades?
Bueno, pero me temo cualquier cosa.
Hablaba
así.
Usted de la elección del Papa Wojtyla. Es verdad que ahora los estados pues ya no influyen en las elecciones de papas, pero a la inversa la influencia es enorme. Y la elección del Papa Wojtyla es un buen ejemplo, en el sentido de que probablemente se le pueda atribuir una parte... no digo yo que principal, pero sí significativa en la responsabilidad de del derrumbe del régimen soviético.
Eso no se va a sostener, ¿eh? Yo, bueno, yo sé que eso se ha repetido, yo mismo lo he creído durante años y al final he llegado a la conclusión de que no se sostiene. Pero es verdad que yo mismo lo he creído durante años, ¿eh?
Yo creo
entre otras cosas, porque yo he llegado a identificar el derrumbe del sistema soviético con cosas que desconocía y que he llegado a conocer después. Y entonces me he dado cuenta que no tenía nada que ver. Con todo y con eso, reconozco que el KGB eso sí lo temió. Es decir, eso el KGB lo temió.
Pero luego el
derrumbe del sistema soviético no tuvo nada que ver con eso.
En estos momentos, la elección del Papa Francisco I, pues va a tener... creo yo, una gran influencia en el mundo hispanoamericano, donde
eso
ahora tenemos una serie de movimientos bolivarianos repartidos por todo el continente, a los que de repente se les presenta un líder espiritual que, por ser hispanoamericano, va a servir como referencia dentro del continente. Y, por tanto, yo creo que vamos a vivir grandes cambios en Sudamérica.
Vamos a ver, esa es una posibilidad. Sobre todo si uno lee toda la historia de Juan Pablo II como usted la lee, que insisto, yo la he leído así hace años y ahora estoy convencido que estaba equivocado, radicalmente. ¿Por qué creo eso? Por dos razones. Una, porque yo leí recientemente las cartas de Wyszynski en la época de solidaridad a Juan Pablo II Y para gran sorpresa mía, lo que descubrí, porque esto ha sido hace cosa de un par de años, es que Juan Pablo II apuntaló al régimen comunista de Polonia en contra de la posición del cardenal Wyszyński. Es decir, que la visión que nosotros hemos tenido, seguramente tenía la CIA y también el KGB, es que un papa polaco erosionaría el régimen. Bueno, la realidad es exactamente toda la contraria. Que luego se cayera es otro cantar, pero no fue porque él lo empujara. Más bien todo lo contrario. Es más, él pensaba que aquello iba a durar ad calendas grecas. Y esto es algo que se ha publicado. Es decir, la correspondencia con Wyszyński es enormemente reveladora porque te das cuenta de que es exactamente lo contrario de lo que has creído. Pero luego el otro factor que es enormemente importante es que finalmente la Unión Soviética no cae ni por las presiones de Polonia. No cae ni por las presiones siquiera de Reagan. La Unión Soviética finalmente cae porque todo el servicio exterior del KGB se desarbola cuando un importantísimo funcionario del KGB entrega los nombres de todos los espías en Occidente a uno de los diplomáticos franceses y este a su vez se lo entrega a Mitterrand, que se lo da a Ronald Reagan. Y eso permite a Ronald Reagan, porque el KGB ha quedado ciego totalmente, lanzar la iniciativa de la Guerra de las Galaxias, jugando absolutamente de farol. Y cuando en esos momentos un jovencísimo Gorbachev reúne lógicamente a todo el mundo para ver qué hacemos, y el que en esos momentos dirige el KGB le cuenta lo que hay, Gorbachev le dice, bueno, pero eso ya lo sé yo por la prensa, ¿qué sabemos de verdad de la Guerra de las Galaxias? Y el otro le tiene que decir, no lo sabemos, tenemos desarbolado totalmente nuestro servicio exterior. Y Gorbachev le pregunta, ¿qué vamos a tardar en reconstruirlo? Y el otro le dice, 10 años. Es decir, lo que deja ciega a la Unión Soviética, lo lamento porque me gustaría creer, como he creído mucho tiempo, que la alianza de Reagan y Thatcher y la colaboración de Juan Pablo II y lo mal que funcionaba el sistema es lo que hizo que el sistema se cayera. No, señor, el sistema se cae por el hecho de que en un momento determinado un sistema que depende tantísimo del espionaje y que tenía el mejor servicio de espionaje del mundo, muy superior a la CIA, se queda ciego por una traición. Por una traición o por un idealista, el que lo entregó, que el nombre clave se llamaba Farewell, insistía en que él creía que tenía que caer la Unión Soviética para que aquello se reconstruyera bien. Y esa es la realidad. Entonces, lo demás, que insisto, son versiones que yo he creído, no se sostienen al final sobre la documentación histórica. En el caso de Hispanoamérica, pues depende. Es decir, si lo de Juan Pablo II hubiera sido como lo hemos creído, lo que usted dice sería posible. Puede que de todas formas sea posible, pero yo creo que no es nada difícil que se intente llegar a algún tipo de acuerdo incluso con esos regímenes. ¿Por qué digo esto? Hombre, pues porque la última visita que tuvo Juan Pablo II a Cuba no fue desde luego de denuncia y crítica del régimen castrista. Es más, yo viví esa visita en la COPE y le puedo asegurar que no fue fácil de torear la historia. Porque algunos, desde luego, lo expresamos públicamente, supongo que para sorpresa de la casa, de la dirección de la casa, y desde luego lo de la visita a Cuba nos parecía infumable.
Y la de Benedicto tampoco ha sido su...
Y la de Benedicto no ha sido lo más brillante, y yo personalmente disto muchísimo de tener una opinión negativa de Benedicto XVI, pero mucho. Pero no es lo mejor, y la política que se está siguiendo en Cuba y que sigue sobre todo el arzobispo de La Habana es incalificable. Más, no quiero entrar más en ello por no herir susceptibilidades. Entonces, vamos a ver, a lo mejor vamos a encontrar una oposición a los regímenes populistas, pero yo sinceramente, más allá de la posibilidad de una crítica, que además creo que estaría justificada, a la legalización del matrimonio homosexual, que es lo que ha pasado en Argentina, porque en Argentina hasta ahora el actual Francisco I lo único que se ha enfrentado con Cristina Fernández de Kirchner ha sido la cuestión del matrimonio homosexual. Y más allá del enfrentamiento por los temas de la ampliación del aborto, que me parece que también está en su papel, o sea, no lo censuro, creo que es lo que tiene que hacer, yo no esperaría nada, ¿eh? A lo mejor nos llevamos una sorpresa y, en fin, no sé, habla de que no hay que perseguir a la prensa y cosas de este tipo, pero yo no lo esperaría.
Ahí hay
no
una...
es el sistema de la casa tampoco, ¿eh?
Yo ahí hay una cosa, es verdad que es muy importante que se haya nombrado a un cardenal iberoamericano, muy importante.
Eso es
por todo lo que significa.
Eso es un hito,
evidentemente, pues no solo por el número de católicos que hay en el continente, sino por el número de católicos que hablan español, que también no nos olvidemos de habla hispana. Hay quien dice, bueno, han nombrado la forma ingeniosa de haber nombrado en italiano, porque claro, todos sabemos que él es hijo de italianos
bueno,
y los argentinos.
Bueno, no es igual.
No es eso. No. También es cierto que la iglesia en Argentina no pasa por su mejor momento. Eso también es verdad, que es mucho más pujante y evidentemente hay 280, me parece, millones de católicos en Brasil y todas las quinielas que ya hemos visto fracasadas.
Brasil no hay 280 millones de católicos.
230.
No lo creo.
Según distintas versiones.
En Brasil la población está en estos momentos dividida en tres tercios. Pero bueno, en fin.
Bueno,
prosiga usted con su argumento que es correcto.
No,
sino,
allí hay, está
es una
claro,
estadística
la,
aparte.
El movimiento incipiente de todo tipo de sectas y de toda esta historia que en Brasil es tremendo. Pero quiero decir que sí que es verdad que significa que en el Vaticano la elección o la... La designación hoy de un cardenal argentino iberoamericano marca, pues eso, un paso importante, una novedad, es un signo, es un guiño y evidentemente es una apuesta. Y es una apuesta que vamos a ver cómo termina. Es cierto que Argentina, la Iglesia argentina salió de la dictadura muy mal, hoy hemos leído ya distintas publicaciones filomontoneras poniendo en cuestión determinados aspectos del pasado reciente, de pero vamos, era lo esperable, ¿no?, de Bergoglio, pero sí que es cierto que en los últimos años ha tenido dos enfrentamientos serios con
sí,
la señora Kirchner, con asuntos, evidentemente, estrictamente de índole católica, estrictamente de un hecho religioso, pero que también tiene un perfil que permite esperar todo esto de lo que hablaba Luis, permite esperarlo. Que, oye, hay que dar tiempo al tiempo y veremos a ver. Yo hay dos hechos que me llaman la atención con este nombramiento. Primero, en positivo, que se cambia la línea de vamos a la tradición y el señor Scola y la iglesia está muy mal y lo importante es apostar sobre el seguro. A mí me parece que no era precisamente la opción ideal.
A mí no me parece mala opción, pero en fin...
Es no me parecía la opción ideal y, sin embargo, esta es una opción, yo creo, valiente, audaz y abierta de incógnitas. Vamos a ver cómo sale. De entrada... También tiene 76 años, aunque tiene un aspecto fantástico y tiene un aspecto muy juvenil.
Tiene
y
un año menos que el que tenía Benedicto XVI.
Cuando fue elegido, efectivamente, ¿no? Pero se le ve mucho más...
vamos a hacer una cosa, me están insistiendo en que tenemos que ir a la pausa
así
publicitaria. No. Entonces vamos a la pausa, no. Y cuando regresemos, usted, don Alejandro, si quiere, remata y después va usted, don Carmelo.
There's a long black train coming down the line, beating off the souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil remains. Watch out, brother, for that long black train. Look to the heavens, you can look to the sky. You can find redemption staring back into your eyes. There is protection and there's peace the same. Burn in your ticket for that long black train. Cause there's victory in the Lord, I say. Victory.
Vuelta y continuamos. ¿Puede usted concluir?
Iberoamericano o americano, porque sí que es verdad que dentro de los candidatos en las quinielas que todas han fallado, como hemos visto, y que incluso hoy cuando se hizo público el nombre del nuevo pontífice, la verdad es que se ha quedado medio mundo que estaba siguiendo la ceremonia, todas las cadenas en directo de todo el mundo, un poco estupefactas diciendo, bueno, pero no era este señor el que quedó de finalista cuando nombraron a Benedicto XVI, que según dicen, claro, nunca se sabe, porque oficialmente no se sabe cuáles fueron los números el número de votos, pero parece que sí y que dijo en su momento que él no quería y que él no quería. Pero la sorpresa es esa, que no era un canadiense, como se dijo, ya había caído un poco, que no era ninguno de Estados estadounidense, que habían hablado Cardenal de Boston.
Canadiense era imposible.
Era imposible, pero imposible. Recordemos que había como una especie, tenía una especie de lobby a favor el canadiense quebecois, que funcionó bien esa historia, bueno, mediáticamente. ¿No?
De hecho, no se lo creían solo. La familia del quebecois se había ido ya a Roma.
Se había ido ya a Roma. ¿Eh?
Las apuestas sobre Bergoglio se pagaban 26 a 1.
Claro, Bergoglio
no le daba a nadie como papable.
O sea,
nada.
Tenía el doble de posibilidades que Cañizares, más o menos.
Por ahí. Y al final, pues, ha sido un iberoamericano. Es verdad que no podía ser un africano, que hablaban de Ghana en la línea de lo que estás diciendo, César, que era impensable. Y asiático, pues evidentemente todavía o es pronto o evidentemente no había ninguna posibilidad hoy por hoy. Veremos a ver.
Yo creo que asiático seguramente pueden pasar generaciones, pero sí creo que es muy posible que este papa, por ejemplo, establezca relaciones diplomáticas con China. Me puedo estar equivocando, pero yo que llevo décadas estudiando la historia de la Santa Sede, que reconozco que es una historia muy sabrosa, aunque, en fin, seguramente lo que yo pueda opinar al respecto a muchos católicos les escandalizará, yo creo que esa es una de las posibilidades. Es decir, yo creo que muy posiblemente una de las cosas que vamos a ver en este pontificado es la apertura de relaciones con China. Ahí. Don Carmelo.
Yo quería apuntar dos cosas que sobre todo una no estamos dejando. La primera, que al final me da también la sensación de que pues eso, la gran mayoría de la gente está viendo esto, como decía yo, que lo veo desde la barrera, pero se creen que están muy metidos en el ajo. Y todo el mundo sabe lo que le conviene a la Iglesia. Y hombre, yo tiendo a pensar que se equivocarán, porque al fin y al cabo son humanos. Si no aceptamos, como para mí obviamente es muy complicado aceptar la intervención del Espíritu Santo, pero que quien mejor sabe cómo está la Iglesia y lo que la Iglesia necesita son esos 116 hombres que estaban allí reunidos.
Puedo darlo usted por seguro.
Entonces, entiendo que su elección, más allá de la posible una inspiración divina, tendrá unas raíces bastante hondas en, por así decirlo, en lo más racional y mundano. Y la segunda, que creo que es un factor que no hemos tocado, que es el factor de la persona en sí, o sea, del hombre. Y en eso nos ha dado ya algunas pistas. Y a mí, por ejemplo, el, no sé si llamarlo discurso, o la aparición pública que ha hecho hoy, creo que nos da también unas pistas. Y a mí me parece que en ese sentido, esos hombres que como digo, yo creo que son los que verdaderamente saben lo que la Iglesia necesita, han buscado a un hombre que probablemente esté muy lejos de la profundidad y la capacidad intelectual que tuvo Benedicto XVI, pero que sí que tenga cierta capacidad de conectar con el público, con las masas y obviamente con los creyentes, que Benedicto pues no tenía del mismo modo y sí tuvo en su día Juan Pablo II. Yo creo que esta la escenificación, y no lo digo en mal sentido, sino para encontrar una palabra, porque llamarle discurso a eso no me cuadra, pero la escenificación que ha hecho el Papa hoy ha sido muy inteligente y ha marcado una línea de un personaje algo más cercano, algo más... no sé cómo decirlo.
Más próximo,
menos ritualizado, ¿no? que el anterior Papa, que yo creo que es algo que se ha buscado específicamente con esta elección. Es decir, no sé si la palabra es un personaje carismático, porque es pronto...
No es carismático, pero sí posiblemente más cercano.
Y más mediático. Si
es un buen comunicador.
Efectivamente, ¿no? Y yo creo que eso es también un elemento clave. Y que, pues eso, esos 116 hombres, muchos de ellos, no sé si sabios, pero bastante inteligentes y con muchos conocimientos y muy preparados, pues han buscado algo específicamente que era eso. Y que ese hombre pues parece que es que,
Don Luis,
que
le veo
esas...
ardiendo por intervenir.
No, y añadir algún factor más. El hecho de que se elija a alguien pues hispanoamericano, alguien poco vinculado con la estructura tradicional de poder en Roma, pues también es indicio de que esos 116 electores han querido que alguien con las manos poco atadas pueda dirigir en estos momentos la Iglesia, que se enfrenta a una serie de retos realmente difíciles. Yo tengo curiosidad por ver si va a continuar con el afán ecuménico de Benedicto XVI, continuando con el acercamiento, pues por ejemplo, a los a las iglesias anglicanas, protestantes, ortodoxas, etcétera. Tengo curiosidad por ver cómo va a afrontar la inmensa patata caliente de los casos de pederastia que han asolado a la Iglesia en los últimos años y que Benedicto XVI, con toda la valentía, quiso zanjar, empezó a abrir las puertas, dejó que entrara el aire por las ventanas de la Iglesia en ese tema. ¿Seguirá por ese camino el Papa Francisco I? Muy posiblemente, sí.
Hay cosas de las que es difícil echarse atrás, ¿eh?
Bueno, no. Ya, pero la tentación humana de los trapos sucios los lavamos dentro siempre existe. Yo creo que para la Iglesia ha sido terrible, especialmente durante la época de Juan Pablo II, que a diferencia de Benedicto XVI, pues pretendió lavar los trapos sucios dentro de casa con resultados desastrosos.
Bueno, desastrosos porque al final salieron a la luz. Al final no sabemos.
Claro, pero esas cosas al final siempre salen a la luz. Es imposible tratar de tapar bajo siete mantos algo que clama al cielo y nunca mejor dicho. Y luego finalmente un problema que yo espero que precisamente por no ser de la estructura de poder vaticana, pues posible pueda encarar mejor de lo que lo pudo encarar Benedicto XVI, que creo que no le dejaron demasiado, que es todo el asunto de las finanzas vaticanas, etcétera.
Podrá eso entrar. Hasta ahora está por ver quién lo desenreda.
Confío en que al ser un papa alejado de las estructuras,
¿usted cree
de poder
que el
vaticanas,
que viene de fuera se lo van a poner más fácil que el que ya estaba dentro?
Yo creo que tendrá menos ataduras para tratar de acometer reformas enormemente necesarias y que precisamente el hecho de que sea un perfil de cardenal muy cercano a los pobres en general, a la lucha por erradicar la pobreza, le va a orientar en esa dirección. Yo confío
en
ello.
Vamos a ver, yo comparto mucho del análisis que hace don Carmelo y vamos a ver, y lo comparto además por razones de estudio histórico.
Y no habíamos quedado de acuerdo.
Y no habíamos quedado en absoluto. Es decir, vamos a ver, fundamentalmente el papado es una monarquía electiva que es elegida por un senado de notables. El monarca se le conoce como pontífice, que es un título, por cierto, que adopta cuando ya hay siglos de obispos de Roma a las espaldas, y el Senado de Notables se conoce como Colegio Cardenalicio, que es también una institución que surge muy avanzada ya a la Edad Media. Pero sustancialmente esa es la forma de elección. La forma de elección para esta institución es una forma de elección que, aunque ha tenido problemas, choques, dificultades, etcétera, a lo largo de los siglos, sin embargo es una forma de elección muy inteligente. Muy inteligente. Y además atendiendo no a lo que pueda pensar público el país, o si me apuran ustedes, la Gaceta o la Razón, o a lo que puedan pensar los fieles de a pie, sino a lo que realmente ese senado de notables entiende que es el beneficio de la institución. Y en ese sentido, vamos a ver, se pueden equivocar ocasionalmente. Es decir, cuando eligieron a Juan Pablo I y se les murió al cabo de unas semanas, y salió el cardenal Tarancón causando la estupefacción de propios y extraños diciendo que el Espíritu Santo se había equivocado, pues evidentemente eso indica que a la hora de elegir no siempre le sale bien. Históricamente ha habido casos muy discutibles. Pero en términos generales, el mecanismo como tal es un mecanismo muy prudente y muy sensato, que fundamentalmente intenta proteger los intereses de la institución y que lo tiene que hacer tanto desde una perspectiva interna como externa. Externamente, en el sentido de que es un poder supranacional. Es decir, jurídicamente tiene una forma desde los tratados de Letrán de los años 20, que por cierto siguen vigentes hoy en día, igual que sigue vigente el concordato del 33 que firmó la Santa Sede con Hitler, pues es un estado pequeño, diminuto, que no es más que una barriada de Roma, todo lo que se quiera. Pero ese es un poder que es absolutamente internacional. Y la forma en que hay que tomar decisiones es una forma absolutamente internacional. Y ahí hay una experiencia de siglos, lo que pasa es que ese internacional, que en un momento determinado ha sido europeo, desde hace siglos es, y sobre todo a partir del siglo XX y en lo que va del XXI, pues es intercontinental. Y entonces las decisiones que se toman son decisiones en las que en un momento determinado se puede asumir un riesgo en una parte del mundo, pero es un riesgo asumido para beneficiar a otras partes del mundo y para el conjunto de la institución. Insisto, no es que no se puedan equivocar en las decisiones, seguramente hay decisiones que se puede decir que no han sido las más acertadas, pero en términos generales esas decisiones son decisiones de un Senado para conseguir que lo que es un poder supranacional efectivamente mantenga su posición e incluso incremente su influencia si pudiera ser. Internamente, como todos los sistemas senatoriales, su posibilidad de reforma siempre es muy limitada. ¿Por qué? Pues hombre, porque el Senado nunca actúa contra sí mismo. Y el Senado es humano. Y en última instancia, el Senado pues siempre sigue una regla que definió como nadie también otro italiano, que es la famosa regla de cambiemos todo para que todo siga igual. Bueno, pues en este caso no es cambiar todo, pero modifiquemos ciertas cosas para que el edificio sea lo más sólido posible y aguante en medio de un mundo que a lo largo de la Edad Media cambiaba muy lentamente, pero que en estos momentos va a una velocidad que como te descuides una semana ya no sabes dónde se ha puesto ese mundo.
Pero por eso mismo la necesidad de cambio viene de querer que el edificio aguante. En la sociedad actual no,
sí, pero las líneas, pero las líneas rojas de ese cambio ya están trazadas. Es decir, vamos a ver, y además es que esto me parece muy claro. Vamos a ver, el gran proceso que se produce de cambio en la historia contemporánea de la Iglesia Católica es el Concilio Vaticano II. Para mucha gente que ha vivido la Iglesia Católica previa al Concilio, es decir, que recuerda lo que ha sido, por ejemplo, el pontificado de Pío XII, el Concilio Vaticano II puede parecer revolucionario. Y sin duda mucha gente lo vivió como revolucionario. Es decir, muchos católicos de a pie vivían aquello en la fidelidad a la institución, pero diciendo, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Yo he conocido viejecitas que rezaban por la salvación de Pablo VI, porque estaban convencidas de que Pablo VI corría serios peligros de condenarse. Pablo VI, que en fin, si Pablo VI era un revolucionario, yo soy un trotskista, ¿eh? Entonces, pero eso lo he vivido yo, o sea, esa es una realidad. La iglesia que habían conocido de la posguerra, de la guerra y de Pío XII, pues evidentemente, claro, Pablo VI parecía la locura. No lo era ni mucho menos, pero la percepción subjetiva era esa. Ahora, el Vaticano II traza unas líneas rojas, más allá de las cuales no se va a pasar. Y todos los intentos que hay de lectura del Vaticano II en otra dirección, pues es lo que los ingleses llaman el wishful thinking. Es decir, si usted piensa que a partir de las líneas rojas del Vaticano II esto va a ir en esta dirección, bueno, piense usted lo que quiera, pero eso no se sustenta. Entonces, ¿qué implica eso? Implica ciertas reformas litúrgicas en cierta dirección, pero hasta ahí. Implica el hecho de que en un momento determinado el antisemitismo se lamenta vehementemente, pero hasta ahí, no más allá del lamento vehemente. Y, por ejemplo, la declaración Nostra Aetate, que fue un gran avance, sin embargo, tuvo una enorme controversia y la sigue teniendo. Implica que los herejes que se enviaban a la hoguera hasta no mucho antes se convierten en hermanos separados, pero hasta ahí. Es decir, hay una serie de líneas rojas, y son las líneas rojas que permiten que el edificio se mantenga. Porque en un edificio que ya no vive en un mundo de monarquías absolutas, sino en un mundo en el cual a este lado del telón de acero ha triunfado la democracia, e incluso los regímenes que no son democráticos, como el de Portugal o España, lo van a tener que ser por fuerza. Y al otro lado, que es las dictaduras comunistas, pues evidentemente con las dictaduras comunistas no se va a poder firmar un concordato como con Mussolini o con Hitler, obliga a adaptarse a una realidad distinta. Pero las líneas rojas son obvias. Y en ese sentido, lo que haga este Papa, pues en última instancia, nunca pasará esas líneas rojas. Porque efectivamente, el edificio seguramente no aguantaría ir más allá de las líneas rojas. ¿Qué significa esto? Por citar un ejemplo que usted ha citado y que a mí me parece muy significativo. Si Juan Pablo II intentó, por ejemplo, que los casos de abusos sexuales no trascendieran y no quiso entrar en ellos, por ejemplo, el caso de Maciel es el más escandaloso, si se quiere, porque era un personaje muy importante, es el fundador de los Legionarios de Cristo, etcétera, pero en otros casos tampoco quiso. Y Benedicto XVI sí quiso aclarar eso y evitarlo. Sin embargo, Benedicto XVI tampoco pasó de la línea roja. ¿Por qué digo esto? Porque no entregó un solo sacerdote a la justicia. Y por poner un ejemplo, pero entiéndame usted que es una comparación, no pretendo que sea lo mismo, esto es como si en un momento determinado Rubalcaba reconociera que tiene un alcalde ladrón y dijera no va a haber más ladrones, pero no entregar al ladrón a la justicia bajo ningún concepto. Es decir, la línea roja significa que determinada situación de desigualdad nunca va a cambiar. Es decir, podemos, que sería el caso de Juan Pablo II, ocultar el delito. Podemos reconocer el delito y prometer de todo corazón, porque yo creo que Benedicto XVI era sincero en esto, que ese delito no se va a volver a producir. Es más, si se produce, lo aportamos del sacerdocio, pero no entregaremos jamás a nuestros sacerdotes a la administración de justicia, como haría un partido político, un sindicato o una junta de vecinos, por caso. O no,
que me ha puesto el ejemplo de Rubalcaba.
No, hace usted muy bien, efectivamente, tiene usted toda la razón del mundo. Tampoco seguramente lo harían, pero en el caso de Rubalcaba todos tenemos clarísimo que eso es intolerable. Y en el caso de Benedicto XVI, millones de personas ni siquiera lo reflexionan. Entonces, eso permite que el edificio se mantenga en medio de avatares históricos terribles. Es decir, que en el plazo de apenas unos años el pontífice pueda excomulgar a Napoleón y coronarlo. No solo coronarlo, no, sino que Napoleón, además, cuando el pontífice lo va a coronar, le coja la corona imperial y se la coloque él, y el pontífice no tenga más remedio que tragarse las dobladas. Indica hasta qué punto la institución tiene cierta ductilidad, por decirlo de alguna manera, en los peores momentos. Me van a perdonar, pero tenemos que ir a la pausa publicitaria, porque si no me van a armar un pollo. Bueno, estamos de regreso, hablábamos de gastronomía, para que vean ustedes que no solo discurrimos hoy por el terreno eclesial internacional, y yo tengo que recordarles que pueden ustedes participar, vamos, cuando quieran en nuestra tertulia de análisis político, mediante el sencillísimo expediente de enviarnos un SMS al 27442 con un coste de 1,45 € impuestos incluidos. Ya saben que el mecanismo es muy sencillo. Escriben ustedes LD, que son las siglas de Libertad Digital, dejan un espacio, consignan su opinión y lo envían al 27442. Y todos los días, entre aquellas personas que participan de esa manera en nuestra tertulia de análisis político, sorteamos uno de mis libros. Esta semana y la semana que viene, por eso de la cercanía de la Semana Santa, vamos a estar sorteando un ensayo que se titula De lo divino y de lo humano, las pasiones en la Biblia. Hay pasiones buenas, incluida la pasión amorosa, y hay pasiones como la pasión por el poder o la avaricia, que son pasiones malas. De todas ellas se habla, tal y como cuentan las escrituras, en este libro. Y por cierto, la ganadora de ayer fue Marisa Monpó de Valencia, de manera que Marisa Monpó de Valencia recibirá en los próximos días un ejemplar dedicado de lo divino y de lo humano, las pasiones en la Biblia. ¿Quería usted hacer un comentario? No sé si era don Carmelo, porque están ustedes esta noche detrás del balón, que da gusto, ¿eh? O sea, sé que los pagamos mal, pero esta noche se lo están ganando más que otras.
Procuramos ganárnoslo todas, pero bueno, sí. Efectivamente, también hoy es cierto que el tema es tan excepcional que es un placer poder comentarlo aquí, compartirlo con nuestros oyentes y con la gente que nos ve por la televisión. No, estamos, antes de hablar de comida, que es un tema que también tiene su importancia, hablando de un detalle que todavía no habíamos tocado, que es la edad, y que a mí también me parece interesante. Yo lo que estoy convencido es que ninguna de las decisiones...
Tiene un año menos que Benedicto XVI.
Ninguna de las decisiones que se toman, es decir, cuando uno de estos cardenales está ahí pensando a quién voto, tiene bastante tiempo para pensárselo, y creo que toma una decisión en la que todo tiene que ver. Y yo creo que la edad también es algo que nos puede dar alguna clave, y es un papa, digamos, más o menos en la media de lo que es el papa, porque además es una carrera larga, ahí no llegas siendo bachiller, necesitas
no,
años,
necesitas años. Pero es años... lo suyo en el Senado.
¿Qué?
O sea, que es el Senado.
Claro, pero
la
necesitas
Asamblea
años
de
formación.
O sea...
Pero lo que quiero decir es un papa que pronostica a priori un pontificado no demasiado largo. Y yo no sé si un pontificado no demasiado largo es, desde ese punto de vista de la reforma, bueno, porque llega, lo pone todo patas arriba y se muere y se va tal, o para ponerlo todo patas arriba necesitas efectivamente mucho más tiempo.
Yo quiero insistir, yo no creo que vaya a poner nadie patas arriba.
Es una forma de hablar, es decir, que realmente si se quieren hacer reformas en cierta profundidad, yo creo que más en el aspecto, por así llamarlo, técnico, que desde luego en todo lo demás y en lo que tenga que ver con la doctrina, pues no sé si esos no sé qué pueda tener, y no es por ponerme cenizo hoy, pero que pueda tener 10 años de pontificado, es una cosa...
Eso es razonable.
Hombre. No sé si ese tiempo, que no parece mucho, es lo adecuado, o al contrario, hombre, no le da tiempo.
Vamos a ver, da la sensación, pero esto yo creo que es muy relativo, y es muy relativo sobre todo por cómo ha cambiado la longevidad en los últimos 40 años. Es decir, si a este hombre le llegan a elegir en los años 60... se podría haber dicho que es un papa de transición con la edad que tiene. O sea, sin ningún género de dudas. En estos momentos, pues hombre, 10 años de pontificado, como usted dice, que a mí me parece pues una cifra razonable. Hombre, 10 años como transición no está mal, ¿eh? O sea,
da para mucho.
Sí, sí. Y de todas formas, es verdad que es un caso excepcional, pero siempre es el que se menciona, y se menciona con toda la razón del mundo. Juan XXIII era un papa de transición, porque efectivamente después de Pío XII no era difícil, o sea, no era nada fácil elegir un papa. Y Juan XXIII, que es un papa de transición, que había sido nuncio en Turquía, o sea, que tampoco, ya comprenderán ustedes el número de católicos que puede haber en Turquía, más allá de los miembros del cuerpo diplomático y, en fin, alguna iglesia y tal... Y, en fin, no mucho más, llega al pontificado y anuncia que él va a hacer tres cosas en el papado de transición, que va a ser un sínodo, que era, bueno, un sínodo romano, que, en fin, el obispo de Roma se entiende, una reforma del código canónico, que esta es otra cuestión, y un concilio ecuménico. Y no se convocaba uno desde 1870, casi un siglo antes, y el que se convocó porque estaban los estados pontificios rodeados por los patriotas italianos, que habían llegado a la conclusión de que lo que decía Maquiavelo, de que mientras hubiera unos estados pontificios, Italia no se podía reunificar, y por supuesto estaban dispuestos a acabar con ello. Entonces, quiero decir, siendo un papa de transición, y aunque se acepte la excepcionalidad, hay que ver que los pocos años que reinó Juan XXIII dieron para mucho. Él mismo no pudo acabar lo que inició. Yo no creo, en fin, me sorprendería, no es imposible, yo no creo que vaya a haber un nuevo concilio. El derecho canónico, en fin, se reformó hace unos años, el Código de Derecho Canónico, y a lo mejor lo del sínodo, por eso de que ha insistido mucho en sus primeras palabras, en que es el obispo de Roma y se han traído un obispo de Roma de lejos y tal... A lo mejor puede haber algo de ese tipo, pero 10 años dan para mucho, ¿eh?
Y sobre todo, siguiendo con la imagen a la que usted recurría del Senado, hay una característica de ese Senado de la Iglesia que lo diferencia de otros senados, y es que...
Bueno, mire usted, pertenece... para que no se haga ilusiones, ya está Nicolás Maduro diciendo: nuestro comandante ascendió a las alturas, referido a Chávez, está frente a Cristo y seguro que algo influyó en la elección de este papa. Ahora, si usted piensa que en el caso de que Maduro gane las elecciones, Francisco I, si le tienden la mano, no se la va a estrechar.
Se la tendrá que estrechar, porque la relación con los poderes temporales
quisiera,
tiene que seguir sus cauces.
Quisiera aclarar...
Quisiera
aclarar en cualquier caso que yo personalmente creo que Hugo Chávez no ha tenido nada que ver con esta elección, ¿eh? O sea, creo que podemos estar tranquilos.
Me tranquiliza usted.
Estoy seguro de que no. Pero comentando sobre los papados de transición, lo largo que pueda ser el mandato de este nuevo papa, pues a lo mejor efectivamente no está más de 10 años, pero puede iniciar muchas cosas.
No, en
10
años se pueden hacer muchas cosas. Empezarlas y acabarlas.
No, y puede iniciar muchas cosas que su sucesor lleve a término, igual que pasó con Juan XXIII y con Pablo VI. Y el Senado de la Iglesia, al fin y al cabo, tiene la característica de que un papa dotado de un poder completamente absoluto elige a quienes van a elegir a su sucesor. Con lo cual, si quiere, puede hacer una reforma de enorme
nombrar
calado.
500 cardenales, pero mire usted, eso...
Está en su mano el hacer eso si considera que eso es lo que debe hacer la Iglesia.
Vamos a ver. En términos teóricos, el Papa es un monarca absoluto. En términos teóricos. Y efectivamente tiene una legitimidad, que además es una legitimidad espiritual... Dicho sea de paso, generalmente es lo habitual en los monarcas absolutos, ¿eh? Pero en cualquiera de los casos tiene una legitimidad que le permite hacer eso y lo que quiera. ya es más discutible que un papa actúe en términos absolutos. Es decir, es verdad, teóricamente puede hacer lo que quiera. Es más, si defines cátedra desde 1871, encima es infalible. Pero una cosa es que exista esa posibilidad, que es teórica, y otra cosa es que el papa actúe como un monarca absoluto. Yo personalmente no lo creo. Tiene muchísima capacidad de maniobra, y de nuevo vuelvo a pensar en Juan XXIII, que seguramente es el que actuó con más capacidad de maniobra de cualquiera de los papas del siglo XX. Pero la capacidad de maniobra es una capacidad de maniobra, bueno, pues muy limitada también por la institución. Es decir,
vamos a ver el caso de Benedicto XVI, por ejemplo. Benedicto XVI quería llevar a cabo una serie de actuaciones, al final no se ha visto con fuerzas, hemos visto cómo le han organizado.
La prueba de hasta qué punto el poder absoluto algunos aspectos es más teórico que real.
Por supuesto, pero también es cierto que Benedicto XVI, por ejemplo, y antes lo recordaba don Alejandro, pues recurrió a esa técnica del nombramiento de cardenales para quitar poder a toda esa institución vaticana.
Eso no cabe la menor duda. O sea, quiero decir, si eso es bastante obvio. Lo que pasa, vamos a ver, que el peso de los italianos usted lo reduce, estoy de acuerdo. Pero realmente, lo que pueda pensar un florentino es tan distinto a lo que pueda pensar un hondureño. Estoy hablando en el caso de un cardenal, es decir, en un señor de la calle de Florencia, seguramente con la globalización tampoco está tanta distancia de un señor en Honduras, ¿no? De un señor de Kioto a lo mejor sí, pero vamos. Pero en el caso de los cardenales...
No, pero el problema no es ese. El problema es la cercanía a todas esas estructuras de poder en Roma. ¿Puede llegar a hacer que alguien tenga las manos más atadas que otro cardenal más lejano?
Pero si es que yo creo que la institución ya está muy limitada, y está muy limitada por el uso, la costumbre y la propia estructura. Es decir, vamos a ver, puede llegar un papa y decir, vamos a ver, aquí vamos a poner orden en la Banca Vaticana. Si yo tengo que juzgar por lo que ha pasado en las últimas décadas, eso no lo ha hecho nadie. No sé si porque no había voluntad, si porque se consideró que abrir en canal todo eso podía ser terrible, si porque efectivamente la transparencia podía provocar demasiadas convulsiones. Sería largo de ver, pero en cualquiera de los casos no lo ha hecho nadie.
Hombre, Benedicto XVI ha intentado cambiando algún responsable, pero la sensación general, visto desde fuera, es que no ha podido. No le han dejado.
No solo eso, es decir, por ejemplo, Marcinkus, que es un personaje al que se destituye en un momento determinado, porque está muy vinculado al escándalo de la banca ambrosiana y todo lo demás. Bueno, pues Marcinkus, a pesar de que tenga muy mala prensa en ciertos sectores fuera de la Iglesia Católica, yo estoy convencido que la mayoría de los católicos no saben quién es Marcinkus, y de cierta edad en absoluto. Cuando uno habla con gente que está en Roma, realmente la imagen que tienen no es una imagen negativa. Es decir, el mensaje que a mí me ha transmitido gente de Roma era, hombre, vamos a ver, cometió errores, pero también hizo cosas buenas. Que yo es un tipo de comentario que me da escalofríos, porque lo he oído de la gente menos recomendable que ha pisado este planeta. Pero ese es el comentario que se ha hecho sobre Marcinkus. Y Marcinkus había órdenes internacionales, y siguiendo una doctrina de siglos de la Iglesia Católica, jamás se le entregó a la Administración de Justicia. Eso va a cambiar. Yo es que soy muy escéptico en cuanto a las posibilidades que tiene un pontífice de realizar ciertos cambios, porque creo que las líneas maestras están trazadas. Ya no entro en cuestiones de dogma o en cuestiones de costumbres, que contra lo que se pueda pensar, yo creo que hay más posibilidades de cambiar. Es decir, seguramente el católico medio pensaría lo contrario. Es decir, en lo que se puede cambiar mucho es en las estructuras, pero en cuestiones de dogma y de costumbres no. Cualquiera que conozca la historia sabe que se han cambiado cuestiones en dogma y costumbres de enorme calado, pero en cualquiera de los casos las estructuras son muy difíciles. Las estructuras se adaptan, las estructuras se intentan mejorar, porque, hombre, vamos a ver, de un papa en pleno siglo XIX que prohibió la vacuna de la viruela en los estados pontificios porque consideraba impío el que se mezclara la pus de un animal con la sangre humana, y emitió un documento condenando la vacuna de la viruela. Al último papa, que tenía una cuenta en Twitter, evidentemente el paso es gigantesco. Pero no es menos cierto que lo que es la estructura como tal ha tenido muy pocas modificaciones en los últimos siglos. Y prácticamente desde la Reforma Gregoriana, pues estamos hablando de casi un milenio en que la estructura ha tenido poquísimos cambios.
Pero permítame que le ponga un ejemplo, don César.
Y además creo que tiene pocos cambios porque es eficaz. Es decir, es enormemente estable. No estoy diciendo que sea santa, ni que tenga nada que ver con lo que aparece en los evangelios, ni nada. Ni entro en ese tema. Pero la estructura como tal es muy eficaz.
Pero tomemos un ejemplo. El Partido Popular o el Partido Socialista. El Partido Popular con el tema
Bárcenas. Esos son mucho menos eficaces.
El Partido Socialista con cualquiera de los múltiples casos de corrupción institucionalizada. Pero por ejemplo, el de los ERES. Sí. Alguien puede decir, no, claro, es que haría falta una renovación, pero claro, si llega alguien a la cúpula del Partido Popular o del Partido Socialista, entonces no puede con las estructuras heredadas. Bueno, pues la cuestión es que hace falta esa renovación, hace falta que alguien llegue y rompa con esas estructuras heredadas, porque existen determinadas gangrenas que no permiten la reforma parcial, porque cuando uno intenta la vía de la reforma parcial, la gangrena se come al reformador.
Pero, vamos a ver, está usted predicando a un convencido, pero el que yo acepte eso teóricamente y esté convencido de ello no quiere decir que no tenga claro que la institución no da de sí para eso, porque eso provocaría demasiado vaivén dentro de la institución. Con una diferencia que seguramente en los partidos españoles no se nota tanto, porque a fin de cuentas una mentalidad católica de siglos pesa mucho en la psicología de este país, incluidos los ateos y los agnósticos. Y hay gente que pertenece al Partido Socialista como hay gente que pertenece a la única iglesia verdadera, Partido Socialista o a otro. Si usted, por seguirle el ejemplo que usted comenta de Bárcenas, si usted, y podría citar uno dentro del Partido Socialista, me da igual, son intercambiables en esto, plantea en un momento determinado que va a abrir en canal el partido, porque efectivamente es la única manera de renovar eso, etcétera, etcétera, las resistencias que usted va a encontrar son feroces, de la gente que, por supuesto, se beneficia de la estructura y no quiere, de la gente que es colaboradora necesaria de lo que hay que limpiar y que quiere todavía menos. Pero incluso de mucha gente de buena fe que tiene miedo. E incluso de mucha gente que pensará que es mejor, por utilizar un término que usted usaba antes, limpiar los trapos sucios en casa, porque de todas formas los otros son peores. Y esa mentalidad, que yo ni lejanamente comparto, es decir, yo creo que cuando hay un absceso hay que cortar, echar toda la pus que hay, limpiar y vendar, pero reconozco que es un punto de vista y a lo mejor hasta estoy equivocado con ello, esa misma mentalidad es la mentalidad de la institución. Es decir, quiero decir, cuando en un momento determinado Juan Pablo II decide que no va a actuar contra Maciel o que no va a hacer caso de las causas que hay contra sacerdotes en Estados Unidos, que son centenares, yo no creo que lo haga por maldad. Yo no creo que Juan Pablo II tampoco lo haga por indiferencia hacia el dolor de los niños que habían sido objeto de abusos sexuales. O sea, sinceramente, es decir, yo ni creo que fuera una persona impía, ni malvada, ni falta de compasión, ni nada por el estilo. Yo creo que él actúa sobre todo sobre la idea de una visión en la que hay un mal menor que a veces hay que asumir. Y que una institución que está extendida por todo el planeta, ocasionalmente tiene que asumir una serie de males menores porque las consecuencias pueden ser tremendas. Yo no comparto ese punto de vista, pero sí puedo entender el razonamiento.
Pero es un punto de vista que, como hablábamos antes, lleva cerca de 2.000 años funcionando.
Bueno, no tantos, pero bueno, lleva muchos siglos funcionando.
Exacto, es decir, a ver, que desde el punto de vista estrictamente moral nos puede parecer mejor o peor, pero ha demostrado su efectividad.
Hombre, también es efectivo porque evidentemente hay una legitimización de carácter espiritual que no tiene discusión posible.
No, pero un momento, estamos hablando de algo que durante 2000 años ha podido funcionar en un mundo...
El sistema papal no ha durado 2000 años, es muy, muy, muy posterior. Pero bueno, quiere usted utilizar el término de manera convencional...
Pero ha podido durar en una sociedad que no era la sociedad actual. Estamos en una sociedad de la información, una sociedad interconectada, donde determinadas cosas no funcionan. No funciona que uno reparta sobresueldos en un partido y pretenda que no se reparten porque hoy la información fluye por todas partes y al final cualquier cosa que uno intenta cerrar en una olla a presión termina estallando. Entonces, la Iglesia, como cualquier otra institución, se tiene que adaptar a los tiempos y yo creo que se está adaptando
muy bien
a los tiempos.
Ese razonamiento que puede funcionar en determinados grupos humanos, es decir, yo aceptaría que es cierto y creo que en general es así, generalmente no tienen un procedimiento de autolegitimación tan grande como la Iglesia Católica. Es decir, vamos a ver, y esto es así. Es decir, en un momento determinado, Juan Pablo II decide no entrar en la cuestión de la pederastia y a todo el mundo le parece bien porque lo ha dicho el Papa. Hombre, hay gente que no le parece bien, pero en términos generales, los fieles lo que piensan es que si el Papa, que en última instancia es el vicario de Cristo en la Tierra, es verdad que lo es un título que asume ya muy avanzada la historia, no desde el siglo I, pero bueno, en cualquiera de los casos, a día de hoy es así. Si el Papa lo dice, sus razones tendrá. Llega después otro papa y dice, bueno, esto no puede ser, ¿eh? O sea, Maciel se le medio recluye, no puede volver a celebrar misa, etcétera. A los fieles les parece también bien. Y si mañana llegara otro papa que dijera, bueno, y esto no solamente es así, ¿eh? Que me den ahora mismo la lista de los sacerdotes pederastas, porque estos los vamos a entregar en los juzgados. Esto me parece que sería milagroso, pero por vía de hipótesis, digamos que es así, a los fieles les parecería estupendo. Es decir, yo lamento decir que el criterio de un porcentaje bastante amplio de los fieles no es crítico con la institución. A lo mejor tampoco tiene que serlo, no creo que la institución lo permita tampoco. Pero en cualquiera de los casos, las decisiones que toma el pontífice, por regla general, cuentan con el aplauso de la gente. Y eso limita mucho las posibilidades de reforma de una institución que, precisamente porque es una monarquía electiva, que es elegida por un senado de notables, tiende a ser muy conservadora, que es normal. Es decir, en última instancia, el sistema de la República Romana era muy conservador. Tenían unos cónsules que se elegían anualmente y lo hacía un senado de notables. Y funcionó muy bien durante muchos siglos. Y en un momento determinado dejó de funcionar porque esa autolegitimación espiritual no existía. Si el pueblo de Roma además hubiera creído que los cónsules eran el representante de Júpiter en la Tierra, a lo mejor el Imperio Romano había durado un milenio más. Entonces, en última instancia, vamos a ver, lo que usted dice a mí me parece deseable, pero no creo que históricamente se pueda desprender de la institución. Las adaptaciones que ha habido siempre han sido adaptaciones muy pensadas, muy conservadoras, muy meditadas y siempre conservando esas estructuras.
Y que iban, por así decirlo, detrás de los tiempos. Es decir,
claro.
No, el Papa no es, por poner el ejemplo más tonto que se me ocurre, pero como ha sido el primero lo pongo, el Papa no es el primero en sacarse una cuenta en Twitter.
No.
Se saca una cuenta en Twitter cuando ya es
un, lógico,
llamémoslo, medio
lado,
de comunicación de masas que realmente tiene mucho peso en la creación de información y hay millones de personas que están ahí. Y entonces el Papa, después de muchos políticos, de todos los deportistas del mundo, de todo, pues después de todo eso llega el Papa y entra en eso.
Y por otro lado, vamos a ver, si en algún momento ha habido alguno que ha pensado que podía ir más allá, que es el caso de Benedicto XVI, la realidad le ha demostrado que no. Quiero decir, yo personalmente, vamos a ver, Benedicto XVI a mí me parece una figura trágica hacia la que tengo un inmenso respeto. Es decir, seguramente, pues yo llevo leyendo a Ratzinger pues más de 30 años. Y creo que es una figura trágica por muchas cuestiones personales suyas, etcétera, etcétera. Pero creo que también es la demostración de que no se puede ir más allá. y que en un momento determinado, hombre, es obvio que con 80 y tantos años tienes unas fuerzas muy limitadas, porque estoy convencido de que si hubiera tenido 10 menos y 15 menos, no hubiera podido alterar
el ya no estoy tan seguro. Vamos a ver, a Benedicto XVI al final, pues yo creo que ha habido algunos episodios muy concretos que han terminado por minarle las escasas esperanzas de tener fuerza para cambiar la institución.
Porque
como
Benedicto
él quería,
16...
como por ejemplo el Batilix. Pero yo creo que precisamente eso es una razón que impulsará al nuevo Papa a acometer reformas en profundidad, precisamente para evitar que le puedan al final encerrar en las mismas paredes de conspiración en las que parece que
sí,
algunos
qué
sectores
reformas
han encerrado
cree usted
a Benedicto
que puede...
16.
Vamos a ver, porque claro, estamos hablando en un tono quizá un tanto teórico. ¿Qué reformas cree usted que podría adoptar el Papa para evitar eso? Es decir, por ejemplo, que el Senado de Notables no sea quien elija al Papa, imposible.
No, no, yo estoy pensando más bien en las estructuras de administración, por volver al ejemplo de partidos políticos. Pues si uno resulta que llega a la cabeza de un partido político y se encuentra con un marrón heredado de escándalos de corrupción y sobresueldos, solo hay una salida,
los aparta a todos.
Que es desmontar la tesorería de arriba abajo y poner a nueva gente al frente.
Usted
de la finanza.
Ya de entrada, el Papa saliente, en este mes que tuvo de entre que anunció su... De momento ya nombró al presidente del Banco Vaticano. Quiero decir que dejó la cosa por ese lado bastante atado y bien atado. Y yo con relación al pontífice entrante, yo creo que eso de que la distancia permite abrir ventanas y que entre aire fresco, que evidentemente él no tiene demasiada vida, ni roces, ni vinculación con la maquinaria del Vaticano, que es una maquinaria intrincadísima, como todo
pero
el mundo sabe,
supuesto.
desde que el mundo es mundo y la Iglesia
y tiene que ser así,
y tiene que ser
lado,
así,
para mantener
y forma
eso,
parte
o sea...
de eso. Yo creo que él va a ser mucho más, lo hemos visto, antes comentaba Carmelo, la presencia, su presencia estrictamente en el balcón, un dominio escénico, a mí me ha parecido una aplomo. Yo creo que va a ser mucho más apostólico en ese sentido. Él es un profesor de instituto y profesor de filosofía, pero es un profesor. No es un gran pensador ni un gran intelectual como es su predecesor. Entonces me da la sensación de que va a ir más por ahí, siempre manteniendo las líneas rojas que dice César, que tiene toda la razón, pero evidentemente que puede extender, y de ahí, por ejemplo, el asunto de Asia, que sí que se ha comentado, y gente que lo conoce,
China.
Y está saliendo ahora publicado, gente que lo conoce, él, por ejemplo, tiene una, no obsesión, pero una fijación con que la Iglesia tiene que llegar a determinados sitios que hasta ahora, pese a que es global y todo lo que quieras, no ha llegado, y lo de China es uno de los factores. Yo creo que más va a ir por ahí que lo de la maquinaria del Vaticano, es que para meterse en ese mundo ya vimos que una persona que la conocía de años como Benedicto XVI, y fíjate al final, bueno, pues sí, un poco, pues fue un esfuerzo que no culminó con un éxito rotundo, y de hecho buena parte de eso seguramente le llevó aparte del cansancio, le llevó a presentar a dar un paso al costado y decir que venga otro detrás, ¿no? Me da la sensación.
Tenemos que hacer una pausa y regresamos enseguida.
Es la noche de César.